temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Escribe una carta de amor, manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro pa' no morir en soledad. Ay, 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 ay.
Escuchamos la canción Manos de Mujeres de la cantautora caleña Marta Gómez, quien a través de esta composición exalta la cotidianidad de la mujer y las múltiples facetas que ésta experimenta, desde su infancia hasta que alcanza la plenitud de sus días. Además, reconoce en la canción la fortaleza de aquellas mujeres que con templanza y trabajo arduo edifican la nación desde el campo siendo heroínas invisibles.
Les damos la bienvenida a nuestro programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. También saludamos a nuestros amigos de nuestra emisora compañera Frecuencia Bolivariana 1160 AM de la Universidad Pontificia Bolivariana en Montería. En el día de hoy, como lo estaba ya exponiendo el profesor David, vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de la mujer colombiana, la mujer en la historia. Y pues bueno, para ellos les acompañamos Mireya Guerrero,
Alejandro Osorio,
Neptali Díaz,
Juan Sebastián Guarín,
Juan David Reyes,
Laura Rangel,
Nicolás Bello
y David Barreto.
Bueno, en esta emisión, como les decía hace un momento, vamos a hablar acerca de la mujer y sus diferentes facetas, pues reconociendo a grandes mujeres de nuestra historia local y universal, pues haciendo énfasis precisamente en esta mujer colombiana, porque como en algún momento nos lo comentaba el profe Neptali, el 14 de noviembre vamos a estar como celebrando esa fecha importante de la mujer colombiana, ¿cierto, profe Nepta?
Bueno, vale recordar que el año pasado se cumplieron 200 años del asesinato de Policarpa Zarabarrieta, más conocida como La Pola. Y pues en Colombia desde 1967 está el decreto de la celebración del Día de la Mujer Colombiana el 14 de noviembre.
Bueno, vamos en esta misma línea, profe. ¿Qué tienes para contarnos acerca de esas mujeres tan importantes para la historia?
Bueno, es que digamos que en general, si vemos la historia de la humanidad, pues varones y mujeres hemos hecho historia. Grandes inventos, descubrimientos de la humanidad. Me atrevería yo a decir que uno de los más importantes y es lo que nos ayudó a dar el salto a la humanidad y son las relaciones materno-infantiles, las relaciones afectivas, lo que contribuyó de una gran manera a que nos hiciéramos humanos, a que no fuéramos solamente Homo sapiens, sino que diéramos el salto al Homo sapiens sapiens. Y entonces lo que nos identifica como humanos es el lenguaje, el afecto, la amistad, más que la fuerza, que de pronto se ha caracterizado más al varón. Entonces, y bueno, de ahí en adelante, la agricultura, por ejemplo, la inventaron las mujeres, o la descubrieron mejor las mujeres, y muchas, muchísimas cosas. En este caso, hablando pues de la pola de Policarpa, pues como ella, muchísimas mujeres que se unieron a la causa, a las profundas causas sociales, a las causas comunitarias, a las causas de la justicia.
Bueno, pues vamos a empezar también hablando acerca de esa mujer en el arte. mujeres que han sido reconocidas por su labor, por su trabajo, y pues bueno, el arte nos sensibiliza, nos hace humanos precisamente. Entonces, bueno, una de las mujeres que desde la pintura, por ejemplo, hizo un gran trabajo, fue Artemisia Lomi Gentileschi. Sí, ella es una mujer, fue una mujer italiana muy reconocida en el campo de la pintura, porque fue una de las primeras mujeres que se atrevió a pintarse a sí misma, a pintar a la mujer, a darle otra mirada a lo que significaba el arte para las féminas, ¿sí? Dando a conocer también como el sentir de la mujer, porque hasta el momento como que todo lo pintaba el hombre, ¿sí? Había una versión masculina de la mujer, pero llega esta mujer e irrumpe allí y empieza a dar como un nuevo tratamiento a la imagen, empleando pues técnicas, pues digamos que avanzadas para la época, pero de suma importancia. Entonces digamos que ella fue una mujer reconocida en el campo del arte, específicamente de la pintura, y que abrió de pronto las puertas para otras mujeres que vinieron posteriormente.
A propósito del arte, Mireya, perdone que le interrumpa. Sí, en claro. Los estudios que se han hecho del arte rupestre, muchos han llegado a la conclusión de que precisamente quienes empezaron el arte rupestre fueron las mujeres, quienes dieron ese salto. ¿Por qué? Bueno, los hombres estaban dedicados a cazar, a recolectar. ¿Quiénes se quedaban en las cavernas? Las mujeres. Claro. Además, en estudios de estas pinturas, pues descubrían que precisamente pues es muy diferente cómo dibuja un hombre o una mujer, hay muchas maneras de estudiarlo, ¿verdad? Entonces descubrían, bueno, esa pintura es de una mujer, así como hoy sí. Leemos de pronto algunos versos o algunos escritos antiguos, y también hay pues muchas formas, muchas técnicas de descubrir, bueno, esa manera de escribir es de las mujeres. Por ejemplo, por decir algo, en la literatura hebrea, en la literatura bíblica, el Evangelio de Juan, ¿sí? Que se le atribuye a un hombre, a un personaje, pero estudios literarios de especialistas, oiga, esa manera de escribir es de mujeres.
No es un hombre.
No es un hombre, es una mujer. Y por todos otros estudios. Entonces, miren cómo Nietzsche, por ejemplo, y muchos de los escritos de Nietzsche son de la hermana de Nietzsche, por hablar de filosofía, ¿no? Claro. Y muchos otros textos, ¿no? Muchos otros inventos o descubrimientos que lo han hecho las mujeres, pero después los hombres se han apropiado de ellos.
Se los han adjudicado a los hombres.
Sí.
Ok, pero...
En ese sentido, quisiera rescatar el caso de una mujer que pues fue relegada en medio del machismo de la sociedad del siglo XX, y es precisamente Rosalind Franklin, quien fue una mujer, una científica, muy destacada en el campo de la física y de la química, y quedó relegada ¿en qué momento? En el momento en que los científicos Watson y Crick dan a conocer el modelo de ADN, y por ello ellos obtienen el Nobel de Medicina. Sin embargo, ellos para lograr esa imagen tuvieron que recurrir a unas fotografías, y estas fotografías habían sido tomadas por Rosalind. Y, digamos, en la consecución de este premio en ningún momento fue nombrado los avances, los aportes que hizo Rosalind, y por el contrario, digamos que pasó a un segundo plano su labor dentro del campo de la medicina, de la física y de la química, porque para llegar a la toma de estas fotografías fue necesario experimentar con rayos X.
Bueno, está súper interesante este tema, pero pues vamos a ir a un pequeño corte y ya regresamos con su programa Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de las mujeres en la ciencia. Para ello, pues Juan Sebastián nos tiene allí una información muy importante.
Sí, pues yo quiero resaltar el caso de la geóloga Adriana Ocampo, colombiana, barranquillera, que es la directora de ciencia de la NASA y dirigió el proyecto New Horizons para mandar una sonda a Plutón. Y pues creo que ella nos muestra que pues las cosas están cambiando, pues, y las mujeres ya se están metiendo más en la ciencia y pueden aportar todo lo que tienen para dar. Bueno, y pues creo que el trabajo que hizo ella fue muy importante, y más en Colombia, en un país que pues las mujeres en la ciencia, en su familia como que no las dejan, o sea, como que no las incitan a hacer eso, y pues creo que ellas pueden hacer todo lo que quieran, igual que un hombre, y mucho más que un hombre, así que la ciencia es para todos.
Ahora mismo no recuerdo el caso, no recuerdo el nombre de la mujer del caso puntual, pero sí, las mujeres en la NASA no es algo tan nuevo. De hecho, en la misión del Apolo 11, precisamente para llevar al hombre a la Luna, quien hizo los cálculos para que fuera posible la misión fue una mujer. A papel y lápiz limpio, sin calculadora ni nada.
Yo quisiera rescatar el caso de Marie Curie, que fue una física y química polaca. Sus logros más relevantes fueron ser la primera persona en recibir 2 premios Nobel y la única en hacerlo en las 2 especialidades científicas. Física en 1903 y química en 1910. Además, fue la primera mujer en ganar un premio Nobel y la segunda mujer de la historia en obtener el grado de doctor en física. También descubrió 2 nuevos elementos químicos radiactivos, el polonio y el radio.
Hay que recalcar ahí ese punto de Marie Curie, que junto con su esposo fueron unos notables científicos, ¿no? Con Pierre Curie, que lamentablemente él después va a sufrir de un accidente, y Marie Curie va a morir producto de esos experimentos con rayos.
Producto de la exposición precisamente al polonio.
Ellos descubren, de hecho la pareja descubre el radio y el polonio, el radio como elemento químico, ¿no? Y es a causa de estos elementos que van a sufrir pues alteraciones en su organismo, ¿no? Y Marie Curie pues va a fallecer de leucemia.
Bueno, pues yo quisiera resaltar también que la mujer en la literatura es de suma importancia, no solamente porque la puede escribir, sino porque también se ha convertido pues como en muchos casos, bueno, de la poesía, en ese objeto lírico, y también pues desde la narrativa o desde la dramaturgia también, pues se ha convertido como en un personaje de suma importancia, porque, por ejemplo, en Grecia, entonces estaban personajes específicos como Antígona, ¿no? Antígona era una mujer que buscaba, a través de su visión del mundo, también dar a conocer la postura de alguien que quiere hacer valer su derecho, ¿cierto? En un mundo en el que no se entiende esa postura que ella tiene, ¿sí? Que en la cotidianidad la mujer, bueno, no era reconocida, no se entendían sus posturas, sus formas de ser en el mundo, pero que desde la literatura sí empiezan a tener relevancia, se empiezan a reconocer. No solamente está Antígona, también está Helena de Troya, está Electra, entre otras mujeres muy importantes, al menos desde la literatura en Grecia, que llevaban sus personajes, concretaban acciones que las mujeres en las cotidianidades no podían hacer. Entonces eso es muy importante.
Profe, bueno, hablando de literatura, a mí me gustaría recalcar un poema de Gabriela Mistral. Se refiere a la mujer fuerte, así se llama el poema. Y bueno, dice así: me acuerdo de tu rostro que se fijó en mis días, mujer de saya azul y de tostada frente, que en mi niñez y sobre mi tierra de hambriosa vi abrir el surco negro de un abril ardiente. Alzaba en la taberna honda la copa impura, el que te apegó un hijo al pecho de la azucena. Y bajo ese recuerdo, que te era quemadura, caía la simiente de tu mano, serena. Segar te vi en enero los trigos de tu hijo, y sin comprender, tuve en ti los ojos fijos, agrandados al par de maravilla y llanto. Y el lodo de tus pies todavía besará, porque entre 100 mundanas no he encontrado tu cara. Y aún te sigo en los surcos, la sombra con mi canto.
Es un muy bello poema de una de nuestras poetisas más importantes a nivel latinoamericano, Gabriela Mistral. Pero no ha sido la única, también hay mujeres que han estado allí para hacer presente la voz de las féminas. Un ejemplo de ellos son Sor Juana Inés de la Cruz y Sor Josefa del Castillo, quienes desde su postura como religiosas también dejaron ver los ideales y las formas de ser y entender el mundo de las mujeres. Pues desde la iglesia, porque era la única posibilidad que tenían para exteriorizar su pensamiento y para acceder también al conocimiento, porque en ese momento las mujeres pues no podíamos acceder a la educación, no teníamos las facilidades que tenemos en la actualidad.
Y es que a propósito de ese tema religioso, muchas escapaban a los conventos para no hacerse esclavas de los hombres, ¿no?
Sí,
porque
claro.
Casarse era depender de un hombre. Me acuerdo ahora de una monja, Hildegarda von Bingen, por ahí en el año mil y pico, que se fue allá con otras amigas allá y fundaron un convento junto al río Bingen, precisamente en Alemania. Y allí ella y otras monjas escribieron música, compusieron música especial para mujeres.
Sí.
¿Sí? Cantada para mujeres. Años más tarde, por cosas de envidia será, no sé, la iglesia prohibió el canto de mujeres, el canto de las mujeres en las iglesias, ¿sí? Porque supuestamente las mujeres eran impuras y todo eso, pero allá Hildegarda se mantuvo siempre firme diciendo, entre otras cosas, que la sangre que es impura no es la de la menstruación, sino la sangre derramada en las guerras.
Sí, es una postura totalmente aceptable. Sí, porque es que siempre las mujeres, infortunadamente, se nos ha tenido como las pecaminosas, ¿no? Si nosotras no cometemos el pecado, llevamos al otro a cometer el pecado, pero no es así. Entonces, pues es una posibilidad para reivindicar a la mujer. Y efectivamente ellas, pues desde estas posiciones dadas desde la literatura, pudieron dar a entender que las mujeres también podíamos tener acceso al conocimiento, ¿sí? Entonces, esa fue una muy interesante tarea que se dieron estas mujeres desde el centro de la iglesia misma. Vamos ahora a un pequeño corte y ya regresamos con un poco más de su programa Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos, historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Bueno, regresamos con su programa Tejiendo Palabras, hoy hablando acerca de las mujeres en la historia, las mujeres desde la cotidianidad. Y pues bueno, quisiéramos saber algo de las mujeres también, podemos estar en la música, en las artes, no sé qué tiene para contarnos Juan Sebastián, por ejemplo.
Bueno, yo quiero resaltar el caso de una mujer que alcanzó su fama a los 60 años, pero pues eso no le quita brillo a más de 200 composiciones que ha hecho, y ella es Petrona Martínez.
Wow.
Que pues mujer. Ella revivió el bullerengue y pues por algo la llaman la reina del bullerengue, y pues creo que es una mujer que desde abajo pues subió y ganó un Grammy por la canción Bonito que canta, y por eso recorrió más de 20 países en Europa en giras, y pues creo que eso resalta a la mujer colombiana y sobre todo que vino de abajo, que pues no todos pueden hacer eso.
Y el folclore colombiano en, exacto, general.
Yo también puedo añadir una cosa en general, y también se trata de Totó la Mopocina. Yo creo que también hizo parte también como de este emblema cultural en Colombia, entonces yo creo que también no estaría de más mencionarla, creo yo.
Claro. Actualmente también hay una pelada que la está rompiendo mucho, se llama Maviland, quibdoseña de 22 años, vive en Medellín, se mudó a Medellín en 2015, y lo que está haciendo esta pelada es coger todos los ritmos negros y hacerlo uno solo. O sea, es como que puede hacer una canción con instrumental de rap, pero fácilmente le puede meter una pista de bullerengue y un interludio de jazz, y es una vaina brutal. Yo creo que deberían escucharla, es un trabajo muy bonito. Tiene un álbum que se llama 1995, donde básicamente describe todos los recuerdos de su infancia y lo que le tocó vivir como mujer niña en Quibdó, en la Quibdó del 95, ¿no? En medio de tanta violencia.
Claro, porque pues infortunadamente la mujer, bueno, al menos acá en Colombia y bueno, no solamente acá, en muchos países, se convierte también en una de las principales víctimas de la violencia, del conflicto y demás. Pero bueno, no hablemos de cosas tan tristes. Vamos a escuchar acá a la señorita que tiene algo que contarnos.
Bueno, profe, no sé si muchos de nuestros oyentes sabrán que hay algo que representa a las mujeres y es el movimiento feminista, pero muchos de ustedes van a decir, venga, ¿y esto cómo empezó? Esto lo que vemos ahorita del el feminismo radical o el sufragista, bueno, eso fue hace mucho tiempo. ¿Por qué empezó? Bueno, entonces diría yo que empieza en el siglo XVIII con la época más o menos del Renacimiento. Y bueno, empieza en esta época es cuando empieza la famosa Ilustración con parte de la Revolución Francesa. Y bueno, ¿qué es la Ilustración? Es un movimiento intelectual que promueve la igualdad social, donde define que todos somos iguales, sin depender directamente de la clase social. Una de las declaraciones que se hicieron de la Ilustración, hace parte de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿sí? Pero aquí hay un pequeño inconveniente. Bueno, en realidad son dos. Aquí solamente se involucra al hombre directamente, no involucra a la mujer. Y el segundo problema es que de parte de la Ilustración hace parte la mitad de la población. Entonces aquí llega una mujer y dice, llega Olympe de Gouges y dice, hey, nosotros también tenemos derecho, también podemos involucrarnos. Y entonces es cuando dice, esta vaina a mí me duele a puro gato encerrado. Entonces dice, hermano, voy a hacer una cosa, voy a cambiar la declaración. Y entonces pone de este modo la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. El problema es que aquí esto recayó totalmente. Después de que subió Napoleón al poder, aquí fue donde bajó todo, cayó en picada, porque otra vez se implementó esta vaina de, venga, la mujer tiene que quedarse en la casa con el esposo, tiene que cuidar de sus hijos, tiene que, en general, hacer como las cosas normales de una mujer. Sí, porque en ese tiempo ni siquiera tenías derecho a votar. La democracia no era algo que tú pudieras hacer como mujer.
De hecho, precisamente por eso es que Rusia a lo largo de la historia, perdón Aleja, Rusia a lo largo de la historia se ha diferenciado de tantos países, porque en Rusia nunca se tuvo, por lo menos ha tenido como el concepto de la mujer débil. De Rusia viene el concepto de la mujer grande y musculosa. Sucesos culturales que hasta hoy los tenemos en circos como mujer, como por ejemplo la mujer con bigote, algo, cosas como esas que nacen en Rusia en un principio que tienen a la mujer como un elemento fuerte y no tan débil como se le tiene en el resto de Occidente, como no una porcelana ahí para decorar el cuarto.
Bueno, principalmente el feminismo es un conjunto heterogéneo de movimientos políticos, sociales, económicos y culturales que lo que hacen es andar en la búsqueda de la igualdad de los derechos de hombres y mujeres. La influencia del feminismo ha conseguido hacer cambios de ámbitos, como el derecho a la educación, el voto a la mujer, otra que podemos decir es el derecho al trabajo, la igualdad de la ley o derecho a la reproducción. Cabe decir que el salario más bajo para las mujeres, según el OCDE, en los países miembros, una diferencia salarial de género del 17% se calcula que un 30% de diferencias se ha dado por el tema de la discriminación.
De hecho, también en los 50, apenas en los 50 es donde llega a Colombia el derecho a la mujer de terminar su bachillerato. Recordemos que antes solo se le permitía hacer hasta quinto de primaria.
Bueno, se me escapó una cosita aquí de parte de también volvamos otra vez a las épocas de 1700, 1800. Llega una mujer aquí muy importante que es Mary Wollstonecraft. Ella no es francesa, ella viene desde Londres, es de Londres. A diferencia de Olimpia, ella no fue guillotinada, ella murió por una enfermedad natural. Pero aquí su participación fue muy importante, ya que generó la vindicación de los derechos de la mujer, que en una parte dice esto: la diferencia entre los géneros hombre y mujer ya no es algo natural, sino más bien cultural, ¿sí? Y por esta razón se debe promover la educación igualitaria. Y entonces aquí es cuando la mujer empieza a cuestionar el hecho de quedarse en la casa, lo que les estaba comentando, de el hecho de como de, venga, ¿yo por qué tengo que quedarme acá y hacerle caso a mi marido? Entonces, de ahí fue, es cuando después empieza, después de este problema de Bonaparte, empiezan los movimientos sufragistas desde el Europa Occidental y desde América. Entonces ahí es cuando empieza también el movimiento de la mujer negra. Sí, por el hecho de que en ese tiempo estaba mucho la esclavización, ¿sí? Entonces, ahí fue cuando se empezó a mover mucho esta cosa de, venga, yo por ser mujer y por ser negra tengo menos derechos, eso no es la idea. Entonces, desde ahí entonces es cuando empiezan a surgir varios movimientos feministas, no solamente es el radical o el sufragista, sino también el interracial, a medida de las necesidades de la mujer, ya que se trata de una variedad de mujeres. Habemos muchas mujeres, digamos, en el aspecto de la mujer afro, incluso tratar de incluir también de pronto al transgénero. Entonces ahí es cuando empiezan los movimientos en general.
Algo importante es que se reserva que a las mujeres eran los peores empleos y que ocupaciones como la tarea del hogar y todo lo que un hombre pues le da pereza, como en la cocina, lavar, planchar. Entonces a las mujeres pues las ponían a eso.
Bueno, pero poco a poco esa realidad ha ido cambiando precisamente por esas luchadoras que lo han dado todo, inclusive que han dado su vida, como La Pola, como Olimpia y como muchas otras. Precisamente en los saludos, ya para ir terminando, normalmente cuando hay grupos así de amigos y todo, se suele decir un fraternal saludo, ¿no? Ahora este grupo de mujeres dice, oiga, pero un fraternal saludo es solamente de hombres, porque fratelo o frater es hermano, ¿verdad? Entonces, por eso ahora entre estos grupos se suele decir un fraternal y sororar saludo, por sor, que es hermana, ¿sí? Entonces, pues despedimos este programa con un fraternal y una sororal saludo para todas y para todos, David.
Agradecemos a nuestros invitados, a la mesa de trabajo y, por supuesto, a nuestros oyentes por su compañía, y esperamos que el tema tratado fuese de interés para todos ustedes. No siendo más, los esperamos en una próxima emisión de su programa Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.